Bien, ayer durante la interpelación en el Congreso de la República, el ministro Vicente Ceballos, titular del sector Justicia, planteó un argumento, ¿no? Él explicó, indicó, reiteró que los procuradores públicos son autónomos, por lo tanto, expresó que el Ejecutivo no puede ejercer injerencia, condicionamiento o influencia sobre la estrategia que se está desplegando en estos momentos en cuanto al acuerdo de colaboración eficaz suscrito por el Ministerio Público, por la Procuraduría del Estado en el caso Odebrecht, ¿no? Vamos a establecer comunicación a esta hora con el doctor Marcos Ibaceta, connotado jurista, en su momento ha sido presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, para que nos ayude un poco a entender esta situación, si es que verdaderamente, tal como argumenta el ministro Vicente Ceballos, los procuradores tienen toda la autonomía como para tomar decisiones de esta naturaleza. Qué gusto saludarlo, doctor Ibaceta.
A su disposición.
Yo le planteaba la interrogante, ¿es este argumento del ministro Vicente Ceballos tiene validez, tiene asidero?
No, me parece que es una afirmación falaz y además muy irresponsable y que desconcierta porque no responde a una teoría mínima de Estado. Los procuradores no pueden decidir sobre los derechos del Estado ni sobre los intereses de éste en ningún proceso. La ley lo que les da es una autonomía procesal para actuar cumpliendo sus deberes procesales en defensa de los derechos e intereses del Estado, que no los finge el procurador, sino que estos se definen por los sectores correspondientes que manejan criterios de macro, microeconomía dentro de políticas de Estado, políticas sectoriales o políticas generales. Por lo tanto, el procurador no gobierna el Perú. He escuchado que se produjo un debate que la ley, que el reglamento, pero este es un tema constitucional. La administración de la hacienda pública está a cargo del presidente de la República con su Consejo de Ministros. Por lo tanto, cuando nos preguntamos qué es hacienda pública, es el patrimonio del Estado, es el conjunto de bienes y servicios que tiene el Estado como titular. Entonces, cuando su patrimonio se ve afectado, y esta afectación, evidentemente, de su patrimonio también resiente a las políticas generales de gobierno, a los objetivos del Estado, a la moral pública, entonces el procurador no es el gobernante que va a determinar montos, que va a negociar a favor del Estado. Ahora, esto es como si usted contrata a un abogado y el abogado no le va a crear derechos ni le va a decir que él va a definir qué le toca o no le toca a usted. Usted le va a decir cuál es su interés, cuál es su derecho afectado y seguramente con el abogado van a llegar a un acuerdo y usted le va a decir yo quiero esta alternativa. Y con esa alternativa el abogado lo lleva a un proceso y en el proceso tiene que defender la alternativa que usted ha elegido. Entonces usted ejerce control sobre su abogado. Igual es con el Estado. El Estado tiene para la defensa de sus intereses y derechos un consejo de defensa jurídica que es un órgano del Ministerio de Justicia presidido por el Ministro de Justicia. Allí se traslada todo lo que el Estado define como su interés en determinadas relaciones jurídicas, en este caso como en el tema de Odebrecht, ¿no? Entonces, una vez que se define allí, se traslada por el Estado. ¿Quiénes tienen que cuantificar una reparación civil, por ejemplo? En el gabinete tiene que haber un acuerdo porque hay un sector, por ejemplo, transportes. El procurador del Ministerio de Justicia no va a decidir ni cuantificar lo que en transporte se considera como daño o como perjuicio. Eso tiene que pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el Ministerio de Producción, por el Ministerio de Medio Ambiente. Y entonces, como es multisectorial, los criterios se discuten y el resultado de un acuerdo de Consejo de Ministros pasa al Ministerio de Justicia para que a través del Consejo Jurídico de Defensa Jurídica del Estado se encomiende a un procurador que defienda esa posición. Por lo tanto, el procurador no es autónomo para definir derechos del Estado. el Estado define sus derechos de acuerdo al marco constitucional. Yo creo que ahí está equivocado por completo el ministro.
¿Qué hay realmente detrás de todo esto? ¿Por qué el gobierno, el ministro Vicente Ceballos, siguen en esa misma dirección, ¿no? Que se está tratando de vulnerar los acuerdos con Odebrecht. En esencia, dentro del análisis que usted ha hecho, ¿qué hay detrás de esto?
Mire, para entender lo que está sucediendo ahora, hay que ir un poco al pasado reciente, ¿no? Cuando estaba el ministro de Justicia Figaldo, me parece.
Así es.
En la época del señor Humala.
En la procuradora Jenny Vilcatoma denunció en ese momento. Usted se refiere a eso,
sí,
¿no?
Sí, le obligaron a renunciar, la renunciaron, porque le dijeron que no toque a Odebrecht, porque Odebrecht pone y quita presidentes, y justamente estaba hablando de afectar los intereses de Odebrecht por los graves hechos de corrupción en el que había promovido. Entonces voló la procuradora. Desde allí uno sabe de que no había autonomía en la procuraduría, sino dependían del Consejo de Defensa Jurídica del Estado que preside el ministro de Justicia. El otro tema es el caso de la señora Príncipe y la procuradora Caterina Ampuero. Caterina Ampuero también empezó a cuestionar el tema de las reparaciones civiles y buscaba una cuantificación y una acción más efectiva dentro de un marco constitucional. Sin embargo, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, presidido por la ministra entonces, Pérez Tello, me parece, también la renunciaron. Entonces, todo el mundo alega que hay un decreto, que hay una ley, y nadie nos habla del marco constitucional. Este ministro ahora nos dice que los procuradores son autónomos. Entonces, denle el gobierno del Perú al procurador, pues, y vamos por esa línea. Ahora sí son autónomos, cuando en el pasado los han renunciado, porque ellos están controlados por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado.
Ahora, ese discurso ahora, no solamente es del ministro, también del propio presidente de la República, ¿no?
Pero estamos hablando del Ejecutivo, pues, señor, claro, Hernández.
Así es.
Por eso es que yo estoy diciendo las responsabilidades del Consejo de Ministros y del presidente de la República, porque nos tiene que explicar quién administra la hacienda pública. Constitucionalmente, la administración de la hacienda pública es del Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, y tiene que defender lo que le corresponde al Estado a través del procurador, que depende del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Por lo tanto, lo que haga un procurador con un encargo de defensa específico sobre un derecho definido desde el Consejo de Ministros, que ha sido trasladado al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, tiene que ser vigilado por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Porque si el procurador no negocia bien y no rinde cuentas y su trabajo procesal es pésimo, existe un tribunal de honor que lo va a investigar, va a iniciar un proceso administrativo sancionador, porque puede ser destituido si hace mal su trabajo. Ahora, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado lo ha vigilado, lo ha controlado, ha calificado el trabajo para saber si lo ha hecho bien o mal. No, porque el ministro dice, no, es autónomo y lo hemos dejado hacer lo que a él le parece que tenía que hacer. Oiga, eso es irresponsable. Quiebra toda idea de Estado, quiebra toda idea de función estatal, sujeta a controles previos, concurrentes y posteriores, que defienda el interés del Estado, que es el interés de todos los peruanos. O sea que el interés de todos los peruanos está en manos de un procurador que puede hacer lo que quiera, porque el ministro que dice que tiene autonomía en un proceso, no. Entonces, si los fiscales van a negociar el acuerdo, el procurador tiene que estar atento a cómo se negocia su pretensión, la pretensión del Estado que él está citando dentro del proceso. Pero esos detalles no se han discutido ayer. Todos han hablado generalidades, y al final, ¿a quién le van a cargar la responsabilidad? Al juez que tiene que aprobar o desaprobar o observar este acuerdo, que yo considero completamente lesivo. Está bien que busquemos información, pero entiendo la desesperación de la Fiscalía, porque como un ente autónomo, la Fiscalía no ha sido capaz de obtener información por su cuenta. Entonces depende al 100% de Brasil, Pero ese 100% tampoco está referido solamente a las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht, sino que esto tienen que ofrecer otra información. Pero el asunto es que el Estado se ha puesto al nivel de Odebrecht y Odebrecht le ha impuesto una colaboración en solo 4 casos, ha liberado el resto, y en el acuerdo, lo que mortifica es que se le va a permitir disponer de sus activos, transferir sus fondos, es decir, licuar lo que tiene, y además volver a trabajar en el país, adjudicarse obras, igual que sus consorciadas están adjudicando obras de grandes dimensiones y magnitud de costos, le van a ganar mucho dinero, y de allí con una propina nos van a ir pagando mensualmente en 15 años una reparación civil miserable, es decir, vamos a estar condicionados en información. Los procesos de investigación ya van 3 años y no llegamos a nada. Recién creo van a formular acusación contra la pareja Humala. No sabemos si el caso está bien trabajado. La fiscalía muestra debilidad organizativa porque imagínense cuánto se ha demorado para remitir el acuerdo de Odebrecht. El acuerdo solamente de Odebrecht a un juez. El presidente del Poder Judicial ahora dice que no debe aprobarlo un juez, sino 4 jueces, porque son 4 casos. Ahora las alternativas del juez es o lo aprueba, lo desaprueba, lo observa. En fin, pero todo el mundo ya está presionando con la posición del gobierno y lo que he visto en el debate. La presión indirecta es sobre los jueces. Les están diciendo apruébalo de una vez. Pero el ministro, el ejecutivo, los intereses del Estado, ¿por qué tanto apuro? Lo que nos dicen es que si no vamos a sancionar a nadie. Oiga, pero si hasta ahora la fiscalía no nos ha presentado un caso de sanción efectiva, todo el mundo está haciendo lo que le da la gana, están libres, vuelven a negociar. Es decir, hay que robar de 20 millones de dólares por arriba para que no nos pase nada, porque los pobres sí se pudren en las cárceles. Eso es lo que mortifica, señor Hernández.
Ahora, doctor Ibaceta, con este precedente, en el caso Odebrecht, ya se está anunciando también una suscripción similar, un acuerdo similar con OAS, ¿no? O sea, nada nos garantiza que los acuerdos hacia adelante tampoco brinden o cautelen los intereses del Estado, ¿no?
Claro, porque vos va a venir, va a decir, yo voy a declarar y me admito culpabilidad en tal obra, en las demás no. Pero OAS creo que ya vendió todo el tema de la línea amarilla, el conflicto de los peajes.
Ese es un buen detalle, ¿eh? O sea, ya en realidad no tiene mucho que explicar, ¿no?
Claro, pues entonces si a Odebrecht le han dado todo, ¿por qué no le van a dar todo también a OAS? En fin, no ha pasado nada con esas empresas, ¿no? Yo creo que el único modo que estas empresas entreguen información y sus directivos o exdirectivos declaren y también demuestren la veracidad de lo que declaran, es apretándoles el bolsillo, ¿no? Pero si usted les llena el bolsillo, en corto tiempo, esto va a quedar en nada.
Doctor Marcos Ibaceta, como siempre, muy agradecido por esta comunicación con Enlace Regional y RCR. Muy reconocido de nuestra parte. Un fuerte abrazo, muy amable.
A usted, señor Hernández. Muchas
gracias. Gracias, muy amable. Era la comunicación con el doctor Marcos Ibaceta, jurista, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Tenemos que irnos a una pausa, vamos a regresar con más en unos instantes a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, volvemos.